Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
5 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid. Hombre, entra el doctor con mi café y mi croissant. Si es que aquí lo prometido es
deuda. Hombre, lo prometido es deuda, ¿eh?
Bueno.
Cuidaron mucho.
Muchas gracias. Pues nada, nada. Me tomaré mi cafetito mientras charlo con Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación. Es que ya ves cómo me cuidan, te das cuenta, ¿no? Enseguida va a llegar Sergio Martín Romo con el ratito de oyentes, pero tenemos todavía pendiente repasar esos sucesos más llamativos que han tenido lugar durante esta semana en esta sección. Bueno, nos habíamos quedado con el tema Escorial, pero ponía yo sobre la mesa ese extrañísimo caso de esa niña que apareció muerta en una habitación de hotel. La abuela había desaparecido, después aparece muerta. Todo parece que fruto de un suicidio.
Sí, hombre, ten en cuenta de que ella aparece precisamente porque se tira hasta con el bolso al río. Uh-huh. Entonces, al tirarse con el bolso al río, es como los papeles son los que le identifican el cadáver. O sea,
y la madre al mismo tiempo está detenida, está sí, porque la pillan en el quicio de la ventana intentando también saltando.
Intentado saltar, que es precisamente como salta la alarma cuando un vecino la ve y es cuando comunica precisamente que hay una señora que se quiere tirar.
Uh-huh. Bueno, ¿hay alguna novedad al respecto? Porque
bueno, sí, la novedad es que estamos
nadie
pendientes.
Nadie sabe muy bien qué es lo que ha podido
sí,
pasar
estamos
ahí.
Estamos
¿no?
pendientes del análisis forense, esa es la novedad, o sea, eso es la clave de todo, que va a ser que nos va a desvelar cómo murió la chica, la niña de 5 años. Entonces, en el momento que tengamos ese informe forense, vamos a saber cómo murió, si ahogada, si asfixiada, si con un golpe.
¿O de muerte natural?
O de muerte natural.
Que también
entonces,
existe
es
esa posibilidad.
Vital. O sea, no, ahora mismo son todo especulaciones. La madre acaba de decir que no la mató. Venía de un proceso y aparte con un tratamiento psiquiátrico a raíz de la separación en el 2018 de su marido, al cual había interpuesto ya al menos hasta 5 ocasiones denuncias contra ella por no cumplir el régimen, porque inicialmente la niña la tenía la tutela de la madre, después se la quitaron, pero tenía ese régimen que podía verla, ¿no? Y a partir de ahí muchas veces lo incumplía, y a partir de que le quitan a la niña es cuando entra en este proceso un poco, por lo visto, crítico desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no?
Ella niega que haya matado a la niña.
Ella lo niega totalmente, pero bueno, también podremos decir que a lo mejor es una estrategia para culpar a la abuela.
También.
Claro, porque claro, si la abuela ya está muerta, pues yo no he sido, fue mi madre y yo me la encontré, pero claro, ya estamos echándole la culpa al muerto. Vamos a esperar a lo que es esto, en teoría va a ser poco, pero a primera vista sí te puedo dar un dato. Por las informaciones que dispongo, el cadáver no presentaba ningún signo de violencia. Ninguno. O sea que precisamente se han traído las pruebas aquí a Madrid para que las analicen, porque a primera vista, en el informe visual que realizan los forenses, no se determinó ninguna causa que pudiera determinar la muerte.
Bueno, ahora van a mirar a ver si es que
puede ser también una muerte natural, como dices
claro,
tú.
Claro, puede ser por un lado una muerte natural, por otro lado que le hayan administrado, no sé, barbitúricos o alguna sustancia venenosa,
por
¿no?
supuesto, no es la primera vez. Acuérdate también la niña del País Vasco que se le suministró cerca de 80 pastillas, ¿no? La madre. Acuérdate.
Bueno, y la Asunta, el caso de Asunta.
O el caso de Asunta, ¿no?
Por ejemplo.
Pero bueno, este más cercano al de las 80 pastillas que le metió la madre machacaditas.
Bueno, hay otro suceso del que se está hablando en este mismo momento, porque parece que ha tenido lugar aquí mismo en Madrid. La policía investiga la desaparición de una joven española de 21 años a la que se le perdió la pista el pasado martes después de llegar al aeropuerto de Barajas procedente de Brasil.
Sí.
También la madre de esta chica ahora empieza a hablar que si ella desde Brasil había conectado con alguien a través de las redes sociales y demás.
Yo te cuento la historia y tú, que eres muy inteligente, vas apostillando lo que son las conclusiones. La historia es, esta niña se va a Brasil, su padre es un español que vive en Brasil, su madre es brasileña con nacionalidad española que vive en un pueblo de Granada. Bueno, pues se va a ver al padre, había acabado precisamente, ella hace administración de empresas, la carrera, estaba en unas prácticas, se había acabado y se había ido a Brasil. Allí vive su hermanito pequeño también, en Brasil, con el padre. Y bueno, y la niña vuelve a España en un vuelo procedente de São Paulo. Llega a Barajas, porque eso está constatado que llega a Barajas. Y en Barajas se le pierde la pista. En teoría tenía que haber hecho una conexión de vuelo con Granada, con el aeropuerto de Granada en Santa Fe, pero no coge ese avión. y a partir de ahí es cuando se pone en marcha todo el procedimiento. ¿Qué está haciendo en estos momentos los cuerpos de seguridad del Estado? Evidentemente, lo primero, peinar todas las cámaras de barajas, es decir, de ese vuelo, de las salidas, etcétera, para saber si la niña se fue por propio motu, si no, uh-huh. o si fue secuestrada. Podemos decir, para tranquilizar, que en Barajas por ahora no hay detectada ninguna red que capte nada más llegar a Barajas a la niña. Estamos hablando de una persona de 21 años, una niña de 21 años, que tenía,
parece
ser ingenua, por lo que nos ha contado la madre, pues una niña, pues eso, que quizá era fácil de manipular o de captar. La madre, a través de su hermano, sabe que precisamente el día anterior a venir a Barajas estuvo durante mucho tiempo hablando en inglés con una persona. Cuando el hermanito, que es más pequeño, que tiene 13 años, le pregunta que qué hacía, dice, era mi novio. Y entonces uh-huh. eso. Pero también te voy a dar dos datos importantes. La niña estaba alucinada con esta música que se llama K-pop, me parece uh-huh. que se llama así, de Corea, ¿no?
Yeah.
Es un tipo de música coreana
de
que había
raras.
Actuado y demás, vale. Uh-huh. Ella se quería ir a Corea, era su ilusión irse a Corea. De hecho, la madre llega a interponer alguna denuncia a comisaría anunciando que la hija quiere abandonar España y se quiere ir a Corea. Uh-huh. Y llega a poner denuncias en comisaría, precisamente alertando. Ella junta a esta posibilidad de que sea captada por una red de trata de blancas o de trata de chicas, uh-huh. como se dice actualmente, pues por el hecho de que también en Corea, acuérdate que hubo también vinculado precisamente con este tipo de música a través de los DJs, uh-huh. Se denunció en su día que había una red de captación de chicas y de jóvenes que eran alucinadas a través de esta uh-huh. música para ser luego captadas por esta mafia de personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, en estos momentos se está investigando. Te puedo dar una noticia aquí en tu programa de Buenos Días uh-huh. Madrid, en Onda Madrid, y es que esta chica, las imágenes, que si queréis luego las ponéis en vuestra
sí,
página.
Sí, en nuestra página web.
Está siendo vista por una grandísima difusión, ya está cerca del millón de personas. Y de ese millón de personas, que es lo más preocupante, nadie ha llamado, ni a esos desaparecidos, ni todavía a la Fuerza de Seguridad del Estado.
Nadie. Pues eso es
lo cual quiere decir que
raro.
Está encerrada en algún sitio, uh-huh. o está fuera, pero fuera parece ser que se ha peinado también los vuelos con Corea y no los ha cogido, o con uh-huh. Asia. Entonces, quiere decir que quizás sí que es verdad que puede estar secuestrada en algún lugar, porque nadie en estos momentos ha comunicado que se la haya visto. Y eso es muy raro en cualquier desaparición.
Pues sí.
Eso es muy raro. Porque
aunque sea por confusión,
algo.
Que crees sí, que la has cualquier. Visto luego, aunque no sea, pero siempre hay llamadas.
Efectivamente.
Qué raro. Uh-huh. En fin. Juan Luis Galiacho, que me encanta esta sección porque siempre nos traes noticias nuevas, siempre estáis
desgraciadamente siempre
investigando.
Hay algo rápidamente. Hoy el Escorial, esta niña... Bueno.
No es que la temática
Logroño,
sea
todo.
Para aplaudir, no. pero es lo que hay.
Bueno,
sucesos...
Pues.
Todas las
que no te corte la digestión de tu curasán ni
claro,
de tu
cortar,
café.
A mí no me corta. Cuando se trata de comer, a mí no me corta nada. Bueno, muchísimas gracias, Feliz. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Escucha El Camerino dos veces al día, los sábados a las 12 del mediodía o a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
En el capítulo de ayer,
abrimos capítulo de oyentes recordando un poquito el tema de ayer y algunas de las comunicaciones que se nos quedaron fuera. Sergio Martín Robo, muy ayer. Buenos días.
Ayer. Ah, tenemos a aquella muchacha, maja pero borracha, que...
¿Te acuerdas?
Apañada, que abría una botella de vino, dando con el culo de la botella en la arena de la playa.
Bueno, gran noticia, que por lo visto Sergio leyó en el diario Clarín, que no deben estar un poquito secos de noticias, porque, en fin, sacar esto en el periódico es como absurdo.
Y pedíamos a los oyentes que nos contasen, a través del WhatsApp, sus trucos, que les habían sacado de algún apuro, cuando habían sacado el MacGyver.
Podríamos haberlo titulado Trucos para abrir botellas.
Porque hubo mucho.
La botella...
La gente se acordó de la mili, de coger la hebilla del cinturón, abrir la botella... Y se abrió una vía de comunicación justamente cuando terminábamos, que era el salvaslip. Sí, fue Marisa.
Usos del salvaslip para sacarnos de apuro, venga ya.
Sí, Marisa nos contó, dice, para la rozadura del zapato yo corté un salvaslip y lo puse pegado al zapato.
Muy hábil.
Vale, pero entonces nos escribió Esther, justamente cuando despedíamos, y nos contaba que este verano en el metro noté que iba a empezar a romper a sudar y temía manchar la ropa de sudor. Me puse un salvaslip en los sobacos.
Es que, perdona, esto en televisión se hace mucho. Esto lo voy a desvelar ya.
Ahí.
Yo no voy a decir lo que hago o dejo de hacer. Pero esto en televisión se hace mucho. Porque los cercos de sudor con los focos y demás luego quedan feos. Bueno. Sobaquera.
Pues ya está.
Ya está.
Muy bien. Maribel,
nos
contaba que para quitar el hielo del cristal por las mañanas, un día me sorprendió que no que le había formado hielo, que no tenía rascador, y lo hizo con la tarjeta de puntos del día.
Ahí estamos. Mi tarjeta de puntos está la... Lo que pasa es que luego se te... ¿Te ocurre como con las tarjetas cuando las metes en la lavadora? Que se inflan y se empiezan a...
Y ya no lees o nada.
Claro, por la esquina aparece un libro. Bueno. Ya se van como...
Bueno. Ayer hubo mucha cremallera atascada también.
Sí.
Hubo una oyente que nos contó que usó el 3-in-1 en su casa. Y Milagros dice que cuando tengas allí la cremallera atascada, frota con un poco de vaselina de los labios.
Ah, vale.
Del bálsamo de los labios y que también la cremallera.
Ahí tenemos 3-in-1, la tiza, cera también.
Sí. Antonio dice que una mañana que se iba a poner una camisa que tenía planchada, pero que se había arrugado por abajo en el armario y un poco en las mangas, decidió coger la plancha del pelo de su mujer y que le quedó niquelado.
Qué buena idea.
Mira, yo. Y su cuñado, Paloma, reconoce que en una cena de Nochevieja se quitó el zapato, que nos lo comentó un oyente, que se abría, ¿te acuerdas?, la botella de vino
con
el zapato dándole a la pared, que lo hizo su cuñado en una cena de Nochevieja, que cogió la botella, dio golpes contra la pared del tendedero y abrió la botella, que no fue un imprevisto, fue una apuesta.
Ah, vale. Bueno, zanjamos aquí el tema de ayer y planteamos un tema nuevo.
Sí, hoy he estado leyendo la prensa de Reino Unido.
Ah, muy bien.
Sí.
Aprovechando que ya te queda poco, con el Brexit a lo mejor no te llega.
No me llega, no me llega. Claro, pues claro. Yo no me he fijado mucho en el Brexit, me he fijado en la historia de Lynn y Brendan, una pareja que acaba de... Bueno, se van a casar otra vez, ¿vale?
Ya.
Ellos se habían casado hace poquitos días, pero van a repetir su boda.
¿Y eso?
Pues porque contrataron a una fotógrafa que todas las fotos que ha hecho, desenfocadas. Es decir, no tienen ni un recuerdo de la boda.
Oh.
Ellos estaban muy emocionados. Lynn, 69 años, Brendan, 71, 16 años de convivencia. En Plymouth decidieron dar el sí quiero. Vieron una oferta por internet de una fotógrafa que tenía unas fotos espectaculares de boda. La contrataron, ellos muy contentos, diciendo, llega la pensión, son 100 euros más o menos de presupuesto. La chica se presentó a la boda, hizo las fotos, les entregó un pendrive y cuando lo descargaron, pues dice Brendan que ni su nieto de 6 años con el móvil y sin enfocar hubiese sido mucho, mucho mejor. Han decidido que se casan de nuevo, tienen fecha para finales de febrero, han contratado a otro fotógrafo, 300 euros han pagado en esta ocasión y han denunciado al anterior.
Muy bien hecho.
Porque resulta que era una estafadora.
Ahí va.
A la página web ha desaparecido y las fotos que tenía publicadas no eran suyas.
Mala cosa. Bueno, pues a raíz de esta estupenda noticia...
Sí, te ha gustado.
Vamos a pedir a nuestros oyentes que nos cuenten esa foto horror. Todos hemos roto alguna vez una foto o la hemos borrado, pero... Hay fotos que son indestructibles. ¿Por qué? Pues porque la tiene colgada nuestra madre en
enmarcada.
Tú ahí, bizca.
Sí, claro.
El día de tu primera comunión. Sí. La orla. ¡Oh, esa foto de orla! Dios mío, claro, no puedes cambiar la orla. Pues siempre hay alguno que dice, yo estoy estupendo. Yo no vuelvo otra vez a nada. Esa foto que en un día tonto subes de pronto a tu página de Facebook, te das cuenta de que es un espanto, la quitas, pero ya está rulando por ahí. Esas fotos, ¿no?
Pues ahí, 628-091-117, mensajes escritos y notas de voz.
Bueno, yo voy, mientras vas recopilando cosas, hoy vas a poder recopilar poco, con una sola mano, porque con la otra tienes que charlar con nuestros invitados.
Que ellos de fotos, yo creo que también pilotan.
Hombre, de fotos pilota todo el mundo. Ellos tienen una responsabilidad, porque claro, me imagino que las portadas de sus trabajos saldrán en alguna foto y no sé si les ha ocurrido esto de que de pronto lo ven publicado y dicen, ¡qué horror! ¿Cómo estoy?
Bueno, la cantidad de selfies que se han pedido la gente con ellos, del postureo al que han cantado también.
Bueno, están con nosotros Arnau Blanch y Eric Griso.
Arnau Griso,
los dos juntos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Os ha pasado esto alguna vez? Esa foto horrorosa que dices, ¡qué espanto! La quito y de pronto dices, no puede ser, la foto sigue ahí.
De hecho, a veces nos ha pasado de vernos bien.
Alguna vez
ha pasado, porque pensad que ya cuesta salir bien con el careto que tenemos individualmente, para que los dos salgamos bien. Eso ya es bastante más complejo, es una ecuación difícil.
Bueno, eso porque no habéis revisado todas las fotos que os saca la gente en vuestros conciertos. Por ejemplo, todas las que os van a sacar dentro de nada en el Wizzing Center, claro, aquí en Madrid.
Total, pero esa foto sí tenemos ganas. O sea, sí, ¿no? Eso es la foto.
Pero claro, la foto que hacéis vosotros desde el escenario, con eso, vamos, hasta la bandera, ahí sí dan ganas de sacar. ¿No os ha dado ganas alguna vez en mitad de un concierto para y decir, un momento, voy a sacar una foto porque esto lo tengo que contar yo?
Algún vídeo hemos hecho en directo ahí, sí. Ni que sea para luego recrearse en casa, ¿no? De, hostia, cómo está la sala, qué gusto.
Una foto para el recuerdo, la del 13 de febrero, en ese Wizzing Center. Hasta llegar a esa foto, chicos, vamos a recordar un poco a los oyentes, porque lo vuestro ha sido... rápido, es decir, trabajando mucho en el mundo de la música, pero el subidón, el llegar a la gente, al público, ha ido de manera muy rápida. Yo no sé si tenéis el ego ya a dieta todavía o se os sale ya un poco por los bordes del cinturón.
Bueno, ya se sabe que todo lo que sube rápido baja aún más rápido. Esperamos ser la excepción y si no, esperamos disfrutar de esta subida, ¿no? Y ser conscientes de lo que cuesta y del valor que tiene. Así que ahora que entendemos que aún estamos de subida y no sabemos dónde está ese techo que siempre la gente permite que vayamos superando, porque realmente no es cosa nuestra, es la gente que se está sumando al proyecto y que se lo hace propio, pues hasta que no pare, vamos a ser las personas más felices del mundo, os lo aseguramos.
Bueno, con este concierto dais por zanjada esta exitosa gira de la Revolución Bananera. Luego vais a tener un mono. Me lo estoy viendo venir, ¿eh?
Un gorila, directamente, porque Totalmente, ha sido un año y medio de gira desde que lanzamos el disco, han sido muchísimas fechas, lo hemos pasado genial, la banda es familia ya, entonces sí, vamos a tener el síndrome del nido vacío al terminar, ¿no? Uh-huh. Vacaciones, ¿qué es eso?
¿Eso sabes cómo se cura? Procreando. O sea, os tenéis que poner a procrear vuestro próximo trabajo, que no sé si ya estáis.
Literal y metafóricamente.
Sí, señor. ¿Estáis en ello ya?
Estamos en ello. De hecho, antes de sacar el primer disco, ya teníamos canciones compuestas del segundo, porque obviamente ese gusanillo musical, cuando te pica para siempre, ¿no? Y tenemos ya, te diría que casi todo el disco compuesto. Ahora toca relajarse un momento, tomar perspectiva para asegurarse de que los temas no son una mierda, básicamente. Y lo bueno es eso, que después de relajarnos vamos a ponernos a producir el disco y la idea es sacarlo en este 2020.
¿Hacia dónde apunta el disco, los nuevos temas?
Pues,
hacia muchos lados.
Sí, como el último.
Claro, por eso digo, como sois como un poquito un buffet libre.
La verdad es que...
Delicatessen, pero libre.
Defendemos siempre...
Que deja buen sabor de boca, pero sí, yo sé.
Nada es bueno, pero hay de todo, ¿no?
Sí. No, hombre, que sales saciado.
Qué mal te vendes, amigo. Defendemos que no tenemos un estilo, porque el estilo de Arnau Griso, digamos, es la forma de comunicar, ¿no? Es las letras, es el sarcasmo, es el humor. Entonces ahí cabe cualquier cosa. Desde algo más urbano, que estamos coqueteando y experimentando con algún beat. De todo. No nos cerramos las puertas a nivel creativo.
Bueno, hay que recordar que vosotros nacisteis en Internet. Pero luego tenéis la capacidad de reíros del propio Internet también, ¿no?
Somos así de hipócritas. Sí, tenemos que agradecerlo.
¿Cuánto postureo hay en la red? ¿De dónde salimos? De la red.
De las redes, está total. Bien. Pero hay que ser consciente del buen uso que se le puede dar a esta arma de doble filo y del malísimo uso que se le da habitualmente, ¿no? Internet es la grandísima revolución del siglo XXI y de las más importantes de la humanidad, ¿no? Obviamente es una maravilla, pero si lo utilizamos única y exclusivamente para hacer scroll en Instagram y ver lo bonita que es la falsa vida de nuestros amigos, eso creo que no nos aporta nada a nadie, ¿no?
Tiene su parte buena, que se ha convertido en un gran cazatalentos, ¿no? ¿Cuánta gente muy conocida, muy famosa, muy buena, sí, está surgiendo de las
la
redes?
La verdad es que es un escaparate que no tenía una generación anterior que tenía que ir repartiendo maquetas a la puerta de la universidad. Nosotros tuvimos la suerte de que realmente gustó lo que hacíamos, se convirtió en viral. Y somos muy afortunados, porque a veces decimos que somos músicos por demanda popular. Porque
qué bonito
es. Ahí había una presión de gente que quería que hiciésemos conciertos. Y eso es impagable.
¿Sois generacionales? Es decir, generacionales. ¿Pertenecéis a una generación en concreto? ¿O quien os sigue, la gente que va a llenar el Within Center, es de diferente rango de edad?
Es muy variopinta y es muy divertido, porque ha habido situaciones, para que te hagas una idea, de ir a saludar al meet and greet, ¿no? que gente que paga para estar un buen rato con nosotros, echarse una foto y tal, y ves a unos padres con sus hijos y de natural te sale ir a saludar a los niños, que entiendes que serán los fans. Pues los fans son los padres y los niños están ahí que no saben quién eres.
Porque se habían quedado sin canguro, ¿no? al concierto.
Antes de perderme el concierto me llevo al niño. Total, oye, eso claro. Es un rasgo de, en fin, fidelidad,
sí,
a tope,
¿eh? Tenemos que pedir perdón porque nuestras letras no son aptas para todos los públicos. Pero los padres lo agradecen y dicen que son muy educativas.
Claro, un poco les sirve para conocer, ¿no? Por lo que puede hacer su chaval.
Eso seguro.
Oye, ¿cómo os organizáis, ya que has mencionado las letras? ¿Cómo os organizáis para componer? Uno compone la música y el otro la letra, que parece que es lo más, digamos, sensato, porque ahí no hay rivalidad. ¿O os ponéis los dos a hacer de todo y hay sus más y sus menos?
Componemos juntos al 100% y ese es el reto, ¿no? Terminar una sesión de composición sin matarnos, porque es una negociación constante de esta palabra sí, esta no. Hay veces que nos encallamos 2 horas y media con un verso y al final es como, vamos a dormir, Arnau, ya está. Sí.
Uh-huh. ¿Y quién gana normalmente?
Bueno, yo creo que gana es muy, muy poético y muy triste decirlo así, pero gana la música, ¿no?
Gana la música.
La creatividad.
Gana la creatividad.
No, pero de verdad.
Vaya balón fuera.
Mira, no, pero mira.
Ahí va, como el de Sergio Ramos. No hay que lo pare.
A la cuarta grada.
Penalti.
No, normalmente nos entendemos muy bien componiendo y si uno no está de acuerdo en algo, ese algo no aparece en las letras. Al final lo tenemos que entender así. Vamos a estar defendiendo estas canciones si todo va bien toda la vida. No podemos estar ahí chirriando con algo porque hay que estar cómodo con lo que hacemos.
Revolución Bananera os ha marcado ya para siempre el camino por donde tenéis que ir, es decir, el siguiente trabajo va a ser un poco la continuación. ¿O sois de los que borrón y cuenta nueva y tiramos por otro lado?
Realmente creo que innovar es una responsabilidad y es una obligación. Tú no puedes repetir una fórmula tal cual porque no estás aportando nada, por mucho que funcione y sea lo más cómodo. Así que vienen cositas nuevas.
Pero ¿esto está negociado ya o no? ¿Esto está negociado?
Esto es unilateral.
Arnau, ¿tú estás de acuerdo
sí,
o no?
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, muy bien, totalmente. Vale.
¿Y el manifiesto va a seguir vigente o hay que hacer un plebiscito popular? ¿O no, hay que...?
Un golpe de Estado.
Un golpe de Estado. Ese manifiesto...
Que tenemos en la web y en el pasaporte que viene junto al disco físico. Es una idea que tuvimos para darle más sentido aún a ese concepto de Revolución Bananera del primer disco. Lo bueno de este nombre y de este concepto es que no acuña solo un disco o solo una etapa, ¿no? Yo creo que habla y trata nuestros valores más básicos, que son lo que hemos tratado en esas 12 canciones, y probablemente se va a expandir al segundo disco, aunque no tenga el mismo nombre o no tenga esa misma estética quizás, pero seguro que sigue y se sigue transmitiendo esos valores porque son los que tenemos o pretendemos tener, ¿no?
Bueno, pues de momento aquí los tenemos preparándose ya para el día 13. No, sí, no queda
pregunta
tanto,
es que,
¿eh?
¿Qué se van a poner el 13 no, en el Wizzing no, Center?
Es que yo siempre pregunto a la gente lo que se va a poner para el día del concierto. ¿Qué, claro. ¿Qué te vas a poner? Esto es muy de mujeres. No sé, bueno, los hombres
pero
no sé,
gusta,
pero
no
cuando claro. Te encuentras y tienes algo importante, claro. Lo normal, te encuentras con... Pero fíjate, tengo que ir a tal sitio... ¿Qué te vas a poner? Es la pregunta de
hombre,
siempre, ¿no?
En el Wizzing no se piensa ahí.
Claro. Sí, claro. ¿Qué
hay
os vais a poner?
Mínimamente vanidosos, ¿no?
Creo que me va a vestir mi chica, que es estilista, y que voy a delegar toda la responsabilidad ahí.
Lo que viene a decir es que yo haré el ridículo.
Arnau, ¿tú no tienes chica diseñadora?
Yo no ni diseñadora ni sin diseñadora.
Sí, sea... sí que te viste también.
Bueno, pues sí, entre el público...
Que no te despiste.
Hay alguna chica que vea el estilismo... Claro. De Arnau y dígame.
Pues que mande ideas,
pues que
por favor.
Ideas,
¿y el,
claro
el concierto algo especial? ¿Cómo va a ser la noche en el Wizzing?
Va a ser una cosa muy gorda y no es un tópico porque realmente hay colaboraciones muy locas que creo que van a cumplir las expectativas de nuestros fans.
Bueno, pues ahí lo dejamos. 13 de febrero, Wizzing Center. Ahí está Arnau Griso, que en realidad son dos, ¿eh? Porque la gente dice, pero ¿quién de los...? Claro, ¿no? Bueno, uno es Arnau y el otro es Griso.
Yo me he llevado la parte buena, claramente.
Se lleva el nombre y se ha llevado el apellido. Cantantes, perfecto. Cantantes. Bueno, pues os agradecemos muchísimo que hayáis pasado por Buenos Días Madrid, porque sabemos que estáis de entrevista en entrevista.
Pero es un gustazo, de verdad.
Creo, Arnau... No es Arnau. Eric, creo que te vas a ver a tu hermana ahora mismo.
A Susana Griso. Me voy a ver a mi tía.
Es tu tía.
Exactamente, es mi tía.
Pero
correcto,
bueno,
correcto.
Claro, esto la gente no lo sabe.
No, eso
lo de
Griso es la bomba.
Sonaba. Pues nada.
Sonaba.
Dale un abrazo a tu tía,
doy,
de mi parte.
Supuesto.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Arnau Griso. Suena así de bien, si alguien no los ha descubierto todavía, puede hacerlo el próximo 13 de febrero en el Wizzing. Si los que les han descubierto ya les dejan sitio, claro.
Sin hacer el amor, jugando a poner solo sábanas al edredón. Hemos venido a juzgar si estamos cuerdos de atar. Dicen que no soy nada para ti. Triste
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo.
Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres.
¿Mundo Estudiante?
Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen 7 centros en la Comunidad de Madrid. Llámales.
MundoEstudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Si de bebé tu juguete preferido era un barquito, de niño echabas barquitos en la sopa y en la universidad te regañaban por hacer barquitos de papel, está claro cuál es tu sueño. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Por lo menos allí en el barrio no ha habido reyertas.
Información de servicio, conexiones en directo, junto a los protagonistas del día.
Voy por el patio, por la tubería.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Nuestro teléfono
910 30 63.
910 30 63.
Bueno, pues a partir de este momento vamos a hablar mucho de fotografía de aquí a las 12. Primero porque es el tema que hemos planteado a los oyentes y después porque Nieves Ortiz se ha traído un invitado para su sección Y tú vives de esto, que también creo que tiene algo que ver con la fotografía.
Yo estoy sonriendo por si acaso.
Por si te sacan.
No, hombre, claro, claro. Buenos días, escribe Enrique en nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días. Dice, yo tenía una fotografía hecha en una boda. Yo me quería hacer una solo. Pues, un recuerdo de ese día especial de la boda. Él quería salir solo en la fotografía y se colocaron dos compañeros que no eran de mi devoción. Uno a la derecha y otro a la izquierda, yo en medio. Y cuando se reveló, cogí las tijeras y corté por lo sano, dejándome a mí solo.
Es que qué rabia da esa foto en la que por fin sales bien.
Sí.
Pero hay detrás objetos ovnis.
Claro.
Objetos volantes o vivientes no identificados, que sí, no sí te caen bien.
Sobre todo cuando te haces una foto aquí, yo qué sé, en la playa, en un atardecer bonito, y luego ves a alguien todavía arremangándose o aclarando el bañador en la orilla. Y tú, uy, esta foto sería para perfil de Facebook.
Pues mira, este oyente, nada, ha tomado el camino del medio. Tijera, se ha recortado, se habrá pegado ya en alguna playa para... Yo ya aprovecharía...
Claro, ya un Photoshop total.
Aunque vayas de chaqué, claro, te plantas en una playa desierta y ya está.
Susana, me ha gustado de toda la vida mi amor platónico Jeremy Irons. Me lo encontré por casualidad en el aeropuerto hace ya unos años y accedió a hacerse una foto conmigo. No era móvil, era con cámara desechable que yo llevaba para el viaje. Dice, yo salgo con los ojos cerrados, la boca torcida, que parece que me está dando un ataque epiléptico. Pero ahí la tengo, de recuerdo.
Claro, no se puede deshacer de ella, que es el tema de hoy.
Claro.
Fotos que odias, pero que no te puedes deshacer una vez en tu vida, que te encuentras a Jerry.
Pues ella
si
sale fatal.
Si tú hubieses hecho lo mismo con este señor que te encontraste en los urinarios.
Tim Burton,
en los urinarios.
Ya, pero claro, no era señor Burton, nos hacemos una foto y que se gire y me...
Bueno, no, hombre, claro. Una vez acabado.
Ah, claro.
Quería decir, ahí no estuviste listo.
No.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Mensajes escritos, nota de voz, nos ha dejado mensaje Nuria.
Hola, soy Nuria. Pues yo de la foto que más me arrepiento tener es una de cuando tenía 8 años en la playa, de cuando mis amigos hicieron un hoyo en la arena y me metieron y me llenaron de arena por todo el cuerpo y salgo ahí en la foto llorando con toda la arena y todo.
¿Y esa foto qué pasa?
Que la tiene
su madre ahí guardada bajo cuatro llaves. Las madres son muy de esto, ¿eh?
¿Y por qué las madres dejan que nos fotografíen, con la arena que nos llega a la barbilla, ahí enterrados, inmovilizados?
Es verdad.
Claro.
Yo tengo una foto sentada encima de un... O sea, en las rodillas de un payaso.
Atención, confusión.
Ya está bien. Que estoy llorando a moco tendido, porque a mí los payasos siempre me han dado miedo. ¿Qué quiere? No debo ser la única niña, ¿eh? Y a mí me daba mucho miedo el payaso. Bueno, pues ahí está la foto. Que no la quita mi madre.
Que la tiene de
ahí
recuerdo.
Ahí estoy, con el payaso. Payaso que me sigue dando miedo ahora. Imagínate cómo era.
628-091-117.
Julián dice, ¿cuánta razón llevas ahí con lo de las orlas? Dice, yo tengo orla del instituto. Era una cara toda llena de granos, pero es un gran recuerdo. Es nuestro instituto, en el instituto nuestro se hacía de recuerdo de fin de promoción la orla.
Foto complicada de quitar.
Foto complicada. Y más mensajes que nos van llegando y que vamos escuchando. A Alejandra nos deja nota de voz.
Hola, soy Alejandra. Y la foto que me arrepiento de haberme hecho es una de primero de la ESO, con el uniforme del instituto, que no me gustaba, nunca me ha gustado, por los colores que eran marrón y verde, en la Universidad de Alcalá.
Atención, Universidad de Alcalá. El marrón y el verde no combinan. No. Tienes razón, está oyente.
Nines, foto de boda. Dice, la de la tarta. Me imagino que, claro, será la foto que hacen la de la tarta.
Cortando la tarta
de su boda.
Con el sable.
Dice,
allí.
Sí, la tengo. Se ve a mi suegra colocándose la pechera del vestido para la foto.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¡Horror!
Dice, como subiéndose así un pecho. Claro, debe estar...
628-091-117.
La mujer que llevaría su faja, su cosa.
Claro, me aclara que no se le salió ningún... Que es que simplemente
un Sabrina. No,
no, que se estaba colocando,
esto.
Es decir, para salir en la foto,
ya.
Me imagino que si la foto era
la
culpa
tarta... al fotógrafo que se adelantó. ¿Eh? Oiga, señor, espérese usted a que la señora se recoloque todo lo que se tenga que recolocar.
Oye, hablándose del fotógrafo, Enrique nos cuenta, dice, se me olvidaba, en la boda de mi sobrina el fotógrafo borró las fotografías por error o por accidente.
Oh.
Dice, le denunciaron y perdieron el juicio. Tuvimos que pasarle fotografías de los invitados para que tuviesen un recuerdo, ¿eh?
Y lo malo de dejar claro la exclusiva a una sola persona. Puede pasar cualquier cosa y adiós boda. Y esto, repetir como los ingleses, complicado.
Complicado. Ana dice que la foto que le gustaría borrar es la que lleva actualmente en el carné de identidad. Dice, hasta que no me lo cambie, no la puedo cambiar. Dice, los agentes no me dejaron poner la que yo llevaba, la que iba de peluquería y muy bien maquillada, porque me dijeron que ya no me parecía la foto.
Mira, las fotos de los carnets, de los pasaportes, son de juzgado de guardia normalmente, pero yo conocí a un, no voy a decir, era un conocido periodista que se hizo el carnet de identidad en su época, era el de conducir.
El de conducir.
Miento.
Yo tengo que
cuando
grabar.
Era aquel grande que parecía una sábana, y decidió llevarlo a plastificar. Le plastificaron el carnet, pero se le derritió la foto y entonces era como una especie de monstruo salido de un
como
pantano.
Deformado.
Pero se tenía que quedar con la foto, claro. No sé si al final fingió un robo de carné, lo metió en la lavadora o algo para que le hicieran uno nuevo, porque cada vez que sacaba aquello, es que se partía la caja cualquiera.
Pues Ana nos cuenta eso, que no pasó el filtro de los agentes la foto que llevaba. Dice que era de hace 8 años la foto. Dice que se le hizo una en el fotomatón.
¿Por eso se llama fotomatón?
Claro, que es algo como si la fuesen a detener la misma comisaría, nos cuenta Ana en el mensaje.
Venga, una más.
Pues terminamos con David, ¿vale? Que también nos deja nota de voz en el 628-091-117.
Me llamo David y bueno, pues yo tenía una foto de pollo cuando era pequeño. Creo que era para el colegio o algo así.
Pío, pío.
Horrible.
¡Ah, disfrazado de pollo!
¡Disfrazado de pollo!
Tengo una foto de pollo. Digo, será un amigo al que le llamará así, vestido de pollo. No es un disfraz, madres del mundo. ¿Por qué hay que vestir a un niño de pollo?
¿Y por qué
quiero decir,
claro,
pudiéndole vestir de vaquero, de vikingo, de policía, de ladrón, incluso de bombero.
Claro. ¿Y por qué guardan pollo? Las fotos de nosotros disfrazados?
Exacto. invasivas de pollo.
Yo tengo de preso.
¿Tú tienes de preso?
De pequeño de preso, ahí guardada.
Pero bueno, de preso...
Estoy muy guapo.
Con el traje a raya, la bola.
Una bola.
Bueno, pues es un clásico.
Creo que llevo un gorro marinero, que no sé por qué pega con el disfraz.
¿Un gorro marinero? Yo creo de preso.
Creo que sí.
Eso es una incorporación rara. Vuelvo a hacer este llamamiento. Es que conozco, yo cuando mi hijo era pequeño había un compañero que todos los años iba con el mismo traje de pollo, que cada vez le quedaba más estrecho y era un pollo ya un poco...
Y sudaba como un pollo.
Crecido ya, con pelos en las piernas, en las patas de pollo. No disfracen a los niños de pollo. No es bonito, el niño se avergonzará tarde o temprano. Si queda documento gráfico es tremendo. Opten por otra cosa, aunque sea de preso con gorra de marinero. Venga, ahora sí, la última.
Pues venga, mensajito, dice Manuel. Yo en todas las fotos de mi boda salgo como apretando los labios y una sonrisa forzada, nada natural.
Que no le apetecía casarse.
Pero alguna había que coger para el álbum y ahí están. No tengo ninguna enmarcada, cierto, pero los álbums los conservo, ¿vale?
Es complicado, claro, en una foto de boda, ¿cómo vas a cortar al novio? Y quedarte solo con la novia. Queda raro.
Merche dice que también, que su foto de DNI de fotomatón para verla. Dice, y encima hay que enseñarla, ¿eh?
Bueno, no, encima te la piden.
Claro.
Niégate.
Pon el pulgar encima.
Exacto. Di que es que no, que estás feo. Pues no te creen, normalmente.
¿Sabías que...?
Bajo la calle de Río Rosas discurre una mina a unos 20 metros de profundidad y con una finalidad docente porque se encuentra justo bajo la sede de la Escuela de Minas, construida en 1836. Es un edificio señorial en el que uno no espera encontrarse semejante descubrimiento. La mina no llegaría hasta 1963, momento en el que el director de la escuela, Marcelo Llorisen, ordenó construirla. Madrid no tenía yacimientos y había que hacer prácticas. Así que simularon una mina con galerías, pozos, vagonetas, vías, ventilaciones, todo en 50 metros de longitud. No se pudo hacer más porque se dieron de bruces con el túnel de la línea 1 de metro. La mina, por cierto, se puede visitar siempre y cuando no nos importe bajar y subir los 75 escalones.
Bueno, siguen llegando mensajes con fotos muy divertidas. Mañana recuperamos todas esas
mañana
llamadas,
capítulos
notas
anteriores.
De voz. Exacto.
Mañana hacemos un repasito de lo que se ha quedado pendiente.
Muy bien el tema, me ha gustado. Y es que las fotos son las grandes protagonistas hoy porque nos coinciden dos temas. Uno, el de los oyentes, y otro tiene que ver con la sección de Nieves Ortiz y Tú vives de esto, que nos trae cada jueves a alguien que vive o trabaja, mejor dicho, en algo o bien que se ha perdido o bien que es tan novedoso que no suena muy raro. En fin, profesiones que despiertan la curiosidad que yo creo que de todos los que estamos aquí. Hablábamos de fotos, claro, hoy en día... Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas.
Hoy en día todos sacamos fotos con nuestros dispositivos móviles y luego, claro, aquí hay mucho truco. Claro, mucho claro. Photoshop, que si le cambio no sé qué, que si le pongo no sé cuántos. Claro, esto era más complicado de hacer en las fotografías tradicionales, las de papel, las de cámara de toda la vida, ¿no?
Las de cámara de toda la vida. Y, por cierto, que es que estaba todo hilado, porque resulta que fue Leticia, una querida oyente, que nos propuso precisamente que nuestro invitado de hoy viniese a esta sección de ¿Y tú vives de esto?, que es Juan Nieto, a quien ya saludamos. Juan, buenos días.
Buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Oye, espera, que le voy a mandar un beso a Leticia, nuestra oyente, porque gracias a ella hemos conocido a Juan Nieto.
Claro, decía, este mensaje es para Nieves, siempre que sale su sección de ¿Y tú vives de esto?, me acuerdo de un familiar que tengo que vive de vender por internet productos y carretes de fotografía, pero analógica, se llama Fotocarrete, por si le pudiera interesar. Y aquí está Juan Nieto con nosotros.
Bueno, pues aunque parezca mentira, todavía hay gente que sigue sacando fotos con cámaras, no sé si solamente los profesionales de la fotografía o no, o más, ahora nos lo va a contar Juan Nieto. Y hay todavía un negocio en esto de la fotografía de toda la vida, la fotografía de cámara y carrete. Juan, ¿quiénes son las personas que utilizan más las cámaras? ¿Solamente profesionales? Yo pienso en periodistas, en fotógrafos, digamos que son ilustradores de medios de comunicación. Estos todavía tiran mucho de cámara y de cámara muy buena. No sé si la gente de a pie sigue todavía, hay mucho nostálgico todavía de la cámara,
sí,
de fotos.
Buenos días. Nosotros ya en los años que llevamos hay diferentes tipos de clientes. Está claro que está el cliente profesional, ¿vale? Mm. De hecho, es sorprendente que muchas marcas en la actualidad de ropa, de moda, de tendencia, están haciendo actualmente las fotografías con carretas, no con cámaras digitales.
O sea que la fotografía está pasando un poco como con la música, ¿no? Que mucho CD, pero ahora cada vez hay más grupos que apuestan por el vinilo, que vuelven hacia atrás.
Correcto, en la misma dirección. Ajá. Es todo en la misma dirección. O sea, es decir, uno vuelve a la fotografía, digamos, analógica, primero porque tiene algo diferente a la digital, pero es complementaria, es decir, no hay que decir una o la otra. Es decir, uno sigue haciendo fotografía digital, como es mi caso, pero hacemos fotografía analógica. Lo único que cuando uno hace fotografía analógica busca otras cosas. Es decir, en la digital tienes la parte de la inmediatez, la rapidez, rápido lo ves, un aprendizaje mayor, y cualquier persona, aunque tenga pocos conocimientos, a base de dar al botón y ver, acaba consiguiendo algo decente que le puede gustar. En lo analógico es más disfrutar del proceso.
Ajá. Bueno, hay que decir, Juan Nieto nos ha traído una cámara de fotos que es una auténtica preciosidad que tenemos colocada aquí en nuestro estudio y que nuestros oyentes pueden ver a través de nuestra página web. Yo esto lo cuento mucho porque este es un programa de radio que se puede escuchar, pero se puede ver también. ¿Cómo lo hacemos? Entramos en ondamadrid.es, pinchamos emisión en directo y ahí se ve nuestro estudio, lo que pasa por aquí, quién va, quién viene, y se puede ver esta maravillosa cámara. ¿Que de cuándo es?
A ver, esta cámara está basada en las películas, en las cámaras y películas del año 1800, finales, 1900, ¿de acuerdo?
Claro, es que tiene una pinta antigua.
Que están todas fabricadas de forma manual. Y estas actualmente, que llevamos la distribución nosotros en España, ¿vale? Son las cámaras Chamonix. Y que son cámaras de fabricación nueva, ¿vale? Pero todo basado en los conceptos de fotografía antigua. Es decir, tenemos la posibilidad hoy en día de estrenar una cámara en el año 2020, ¿vale? Basado en la fotografía del año 1900. Como veis, es una preciosidad porque está acabado en madera. Y además, yo siempre cuento una anécdota, ¿no? Que la cámara, sin que alguien entienda de fotografía, mi mujer, de hecho, cuando la llegué a casa, me dijo, yo no entiendo mucho de esto, dice, pero esto es lo más bonito que ha salido a casa. ¿Vale? De hecho, podrías ponerlo hasta en el salón, te dejo.
Que es verdad, ¿vale? Para poner el salón,
es una preciosidad. Aparte, es una fotografía que hace los negativos, lógicamente, si entendemos los negativos, traemos un poco la muestra, ¿no? Si traemos los negativos de toda la vida, los que...
Fíjate, de siempre, todos, los clichés que decíamos.
Los clichés, que es la película de fotografía, tenemos el formato un poco mayor, que es el 6x6, y esta cámara tira las fotos en este tamaño. Que para los que nos hagamos una idea, para los...
tamaño, digamos...
10x12 centímetros.
10x12.
Cada foto son 10x12 centímetros. Que para que hagamos la equivalencia con lo digital, que siempre estamos con los megapíxeles, 16 megapíxeles, tengo una cámara de 16, tengo de 8, tengo de 12, 180.000 megapíxeles.
Bueno.
Y esto que es el tamaño de 4x5, podemos hacer fotos de 20x25 centímetros. ¿Vale? Y luego ya no son solo hacer la película, sino podemos hacer diferentes acabados y diferentes técnicas, como es la tirotipia, colodión húmedo.
¿Has visto que le llama guapa?
Sí.
¿Quién será?
No tengo ni idea. Pues, ¿alguna conocida, seguro?
Conocida de vista, sí.
Tu niña.
Es mi hija, lógicamente, que es... A ver, yo no soy buen fotógrafo, entonces mi mayor motivación es hacer fotografías para que cuando algún día yo esté, mi hija baje, vea estos negativos y dirá, son las fotos que me hizo mi padre.
Claro. Es que al final esto es el mundo, el maravilloso mundo del misterio, ¿no? De decir, he tirado una foto que no es como lo que decías, Eli, de la instantánea del móvil, que puedes elegir, tiras mil y luego no imprimen ninguna. Y están luego, en fin, esto tiene esa magia.
No la vuelven ni a mirar.
No la vuelven ni a mirar. Pero claro, lo que hace Juan es que aúna la tecnología de este siglo XXI, que es ofertarse por internet y llegar a todos los rincones para poder distribuirlo este material, un material que actualizado pues en los tiempos en los que estamos, lo que ofrece es tener esta tecnología, ¿no? Que es lo analógico y que, como digo, bueno, pues es muy, muy, muy demandado, sobre todo cada vez más, porque fíjate, estamos viendo, Eli, que hay noticias en relación a esto de lo analógico que nos llevan, por ejemplo, a Berlín. Una de las mayores empresas de fotografía analógica, la más antigua del mundo, de hecho, que se llama Adox, que se fundó en 1860, ahora está renovando su factoría y está ampliando las instalaciones. Tenemos en Japón a la empresa Fujifilm, que también acaba de anunciar que va a volver a fabricar la película fotográfica de blanco y negro, y vamos a ver una versión mejorada de los carretes llamados Neopancia, que seguro que Juan sabe al dedillo de lo que
es
yo estoy hablando.
Es la mejor película fabricada. De hecho, de la antigua película nos queda muy poquito stop, pues somos los únicos en Europa que mantenemos el stop de esa película. Y no hay nada parecido. Y van a sacar la segunda edición, pero no solo eso, sino que la marca Ilford va a sacar la quinta generación en papel. Y repito, ya os he contado un poco antes de empezar que la idea nuestra surgió de vender este tipo de material a las personas que vivían, sobre todo en ciudades como Teruel, Asturias, pueblos pequeños, claro, que no tienen
que acceso.
Y empezó como una parte de la empresa, pero como una especie para pagar el hobby. Lo que pasa que ha ido a más cada vez. Había un hueco en el cual es verdad que la gente que tenía esta afición no podía desempeñarla o tener acceso de una manera barata y rápida. Y pues, poco a poco hemos ido evolucionando hasta el punto de que nadie pensaba que esto iba... Era una idea que estaba acabada y...
Claro, pues, ¿cuántas veces? Te iba a preguntar yo cuántas veces y cuánta gente te ha dicho, Juan, tú estás loco. Si esto tiene los días contados y esto se va a acabar ya.
La mayoría. De hecho, mi idea inicial era pagar el hobby. O sea, es decir, si vendía cuatro carretes, pues cuatro que podía disparar yo. Empezamos con una bandeja de una estantería y ahora son 72. Todavía no vivimos completamente de ello, estamos a punto, a falta de un 10%. Pero bueno, falta la parte de afianzarlo y estabilizarlo, ¿no? Pero gracias a Dios, sí. La verdad es que si hace 5 años concluyera que hablamos, nadie hubiera pensado...
Está loco. Va a hacer esto justo cuando se va a acabar.
Eso. Y luego, mira, ahora que se está celebrando la Madrid Fashion Week, las modelos, tantísimas fotografías que vamos a ver distribuidas, imágenes, ¿no?, en tantísimos sitios, realmente, y lo importante, ¿no?, de congelar esas imágenes es hacerlo con buen material. Porque una cosa es la distribución, ¿verdad, Juan? Y otra es captar la imagen con una nitidez y con una calidad que es la que se busca, sobre todo entre el mundo de los profesionales.
Sí, sí, sobre todo es... A ver, la parte analógica, tienes la calidad que tienes, cambias el ruido digital por el grano de fotografía, ¿de acuerdo? Pero es disfrutar, como decía antes, del proceso. Es decir, cuando hace una fotografía en cualquier formato de lo que estamos hablando, coge una cámara, hace una foto en la calle, la tira al carrete, lo saca los negativos, que los negativos han salido bien con los químicos mezclados. Una vez que tienes los negativos, lo pasas a la ampliadora y lo sacas en papel y lo ves aparecer en la bandeja según la estás moviendo. Entonces, si disfrutas de ese proceso desde que empezaste hasta el final y te sale una foto normal, pero te ha salido tu foto y la ves aparecer allí, esa satisfacción profesional es lo que busca la gente que hace ese tipo de fotografía. ¿Vale? Yo siempre pongo un ejemplo, creo que se lo comenté a Nieves antes también de empezar. Nos vamos un fin de semana los tres a Segovia. ¿De acuerdo? El que más, el que menos, vamos con la digital y nos traemos 400 fotos entre los tres sin ningún problema.
Tranquilamente.
Sin ningún problema. El que más dedicado de las 400 las deja en 200 porque hace una limpia de las que van bien, las que no, deja 200. Y la ponemos en una carpeta de Windows que pone Segovia enero 2020. ¿De acuerdo? Y se quedan ahí aparcadas. Y alguno muy, muy, muy afinado coge un par de fotos y las manda a imprimir. Sin embargo, nos vamos los mismos tres con un carrete de fotos, 36 fotos, y nos la vemos mal para acabarlo seguramente. Pero bueno, vamos a poner que tiramos dos, 72, de las cuales las sacamos y vemos que valen 5. Esas 5 van a papel. Entonces, es afinas más, seleccionas más y luego, sobre todo, no, como no ves lo que haces, es o tienes la técnica, tienes el estudio y tienes la prueba de error, o te la juegas a que llegas a casa y no te ha salido absolutamente nada.
Claro, ahora en estos momentos hay una generación entera de gente que no ha conocido prácticamente la fotografía con cámara de fotos y piensa, pues qué atraso.
Por eso,
como sacar una foto, ir a un sitio a que me la revele y si no ha salido ninguna. Y encima me cuesta dinero con lo baratito que es tirar de móvil.
La satisfacción al tener ese riesgo es mucho mayor, ¿no? Y por eso decía antes la diferencia de los clientes. Hemos hablado de los profesionales, pero hablamos de gente que nosotros hemos tirado de jóvenes carretes con nuestros padres que hemos llevado a revelar y lo hemos vuelto a conocer y volvemos. Y hay gente, la gente joven, que no ha visto nunca un carrete de estos.
No.
Entonces lo ve y se queda fascinado porque está cansado de la inmediatez, ¿no?
Claro, además esto te permite no solamente tener la foto en papel, sino, Juan, esta que nos mostrabas de tu niña, aquí en blanco y negro preciosa, tiene otro formato distinto, se puede imprimir incluso, bueno, serigrafiar o no sé qué, cuál es el término
en cristal,
exacto.
Platinotipia, cianotipia, Bandic, hay muchísimas técnicas para acabar el papel, ¿vale? Es, o sea, la gama es amplísima y todos son la base de la fotografía actual. O sea, es decir, la fotografía actual basa el sensor en todas estas cámaras. Las cámaras full frame de hoy en día, que pagamos una millonada, es la peor de las cámaras de 35 milímetros que teníamos antiguamente, ¿vale?
¿Cuánto cuesta un carrete de fotos, Juan?
Pues los hay de color y blanco y negro. El más barato andará por los 3 euros y el más caro andará por los 16 euros.
¿Siguen siendo de 12 y de 24 fotos?
Actualmente los hay solo de 36 ¿vale? Ya. Y la posibilidad de hacerte los carretes propios. Hay unas bobinas, que tú los bobinas y te haces los carretes del tamaño que quieras.
Esto, ¿verdad? No lo había visto
pero
yo en mi vida.
Pero por aprovechar calidad-precio, actualmente son 36 fotos por película, de la de 35, 12 uh-huh. fotos en la de formato medio, y cada foto de esta cámara de atrás es una foto.
¿Y la cámara cuánto cuesta?
Esta cámara anda por los 1.200 euros, ¿vale? Pero bueno, dices, ¿es barato o es caro? Es caro, porque 1.200 euros hoy en día es un precio.
Pues sí.
Pero si no lo gastamos en algo digital, eso que compramos mañana, pasado, va a ir devaluando su precio y va a valer cada vez menos. Esto va a valer cada vez más, porque no hay más avances que hacer.
¿Cuánto cuesta revelar una foto? Yo es que hace mucho que no lo revelo.
Uno de color, 4,36 euros. Además ahora...
¿Un carrete?
Sí.
O sea, que en total, entre el carrete y revelado, nos gastamos 8 euros. Así,
sí, sí, podríamos hacerlo. 8,
en un diálogo.
8 o 10 euros. Y ahora, además, nosotros, el mayor laboratorio que hay en España, que es Interfoto, que lleva toda la vida en esto, ya es el único que se ha mantenido, actualmente colabora con nosotros desde hace un año, y lo pueden llevar y revelar a través de nuestra tienda ahí dentro.
Bueno, pues nos ha encantado conocer a alguien que todavía vive de la fotografía digital sin ser fotógrafo, además, ¿eh?
Que le quiere mandar un saludo a alguien.
Sí, sobre todo agradecer a mi mujer que está ahí conmigo, que es la que más ha confiado en esto, y además hoy es su cumpleaños.
¡Hola, Rosa!
No tenías que haber dicho antes.
Pero perdona, el mismo día que Phil Collins sí, y que el rey, pero esto es una maravilla.
Se me ha puesto a tal y es la persona...
No, que se te ha puesto colorada en este momento.
Con la lagrimilla
ya, pero bueno.
Es la persona que me ha ayudado incondicionalmente desde el principio, y pues eso, felicitarla y decirle que la quiero mucho.
Pues es importante tener siempre a alguien al lado que te apoya cuando parece que vas a emprender una aventura loca. Juan Nieto, muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Hasta luego, Nieves. Llegan las noticias, enseguida volvemos.